Malas Lenguas presenta.
Más que una pregunta, tengo un comentario.
Bienvenidos a Historias de Ultratumba, el podcast más muerto que el corazón de tu ex. Y como tu ex, también estamos de regreso. Ya en este su podcast de confianza, su podcast de cabecera, más que una pregunta, tengo un comentario. Mi nombre es José Luis Tello y transmitiendo desde tres ciudades distintas, en tres usos horarios distintos, les presento al mejor equipo de conductores, mi querida Monse Castellanos y al grano del El Regio.
Bueno, tampoco ofendas. buenas tardes, compañeros. Pues se les agradece por poder que se puedan unir a este podcast, el más único, el más original. Pues de nuevo, estamos aquí para ustedes, para informarles y para darle un poquito de chispa y comedia a su aburrida y pésima vida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, hola, Monse Castellanos hablando desde la Ciudad de México, Chilangolandia. Súper contentos de volver a hacer este podcast ya después de tanto tiempo. La verdad es que estoy muy contenta de escucharlos, de verlos, de interactuar nuevamente en este su podcast de confianza. Y pues aquí estamos, opinando de las cosas que nadie sabe.
De las que no sabemos nada, pero tenemos muchas opiniones.
De las que no sabemos nada, pero tenemos muchas opiniones, exactamente.
Y pues, digo, fue hace casi un año, en mayo del año pasado, que dejamos de producir.
Sí, hubieron muchos cambios. Cuenta un poquito para que la audiencia nos conozca un poquito más. ¿Qué ha pasado con nosotros estos últimos?
Pues Monse fue la que tuvo el cambio más drástico, que empiece ella.
Pues ya ven, dejan de hacer podcast y me les caso.
maldito patriarcado.
Opresor, machista. No, muy contenta de volverme la doña, por favor, con todas sus letras mayúsculas. Ahora sí, ya me agarraron, chicos.
Menos mal.
Me enlazaron. Muy, muy contenta. Es un buen cambio, ha sido un buen cambio.
Yes.
Entonces he estado en eso, la verdad, bastante ocupada con todos los rollos estos de la boda. Pero pues ya estamos de vuelta, tratando de regresar a la normalidad lo más que se pueda.
Y luego...
la rutina.
No, rutina jamás. Eso no va conmigo.
Luego también, pues tú, Del, que ya pasaste de Santa Fe a... ¿Y ahora dónde vives?
Pues, compañeros, pues me mudé en julio a Las Vegas. Estoy transmitiendo desde Las Vegas, Nevada, el lugar de las luces que nunca duerme, pero pues que a mí me da harto sueño. Ya tengo como 8 meses aquí. He estado muy involucrado en todo lo que tiene que ver con las elecciones, siendo que es un estado que tiene sus cacas o sus elecciones de partidarias en febrero. Entonces ahora estamos en pleno apogeo de las elecciones demócratas.
Muy bien. Y sigues en la misma... Bueno, te cambiaste también, estás en otro... Sigues dando clases, ¿no?
Sí, sigo enseñando, estoy haciendo mi maestría y pues estoy aquí para ustedes para darles la mejor información.
Muy bien.
A nuestro público.
¡Ay, perro!
¡Ay, perro!
¡Eso, mamona!
Sí, más mamón.
Y yo sigo viviendo en Albuquerque. Pues a mí todo fue el desmadre por el que no habíamos podido grabar también es porque yo estaba estudiando para un examen que no se hizo y después...
Te robaron el carro.
No. Ya ni me eches la sal porque nada más eso me falta. Pues todo, desde que estuve estudiando para un examen, que nunca se hizo, pagar un chorro de dinero, luego estudiar para otro examen, porque ahora resulta que tengo que estudiar farmacia otra vez. Tengo que empezar de cero. Mañana tengo mi entrevista, por cierto, para ver si entro a la escuela de farmacia. Y
¡ay, mucho éxito!
Muchas gracias. Y sería aquí en la Universidad de Nuevo México, entonces, pues, a ver, es eso. Entonces, pues, estuvimos también buscando maneras en las que pudiéramos grabar. Ahorita a lo mejor la calidad se oye medio distinta, pero estábamos buscando maneras que nos ayudaran más a los tres a grabar, a dar mejor contenido, darles mejor contenido y que se escuchara mejor y que fuera más consistente, porque pues es más fácil la manera en la que lo estamos haciendo ahorita. Pero bueno, siendo esto, pues empecemos de nuestra sección que ahora se va a llamar México Mágico. Pues mi estimado.
Oye, yo tengo una pregunta.
Claro.
Muy bien importante. ¿Y vamos a seguir teniendo efectos especiales?
Pues sí, yo ahorita no tengo preparado ninguna, pero aquí Udel que se ponga la del Puebla.
Perdón
y.
Por la curva.
No, pues es que Udel que lo saque es el que los tiene al dedillo.
A ver,
ahí les va.
Ahí
les va. Escuchan por la. ¡Uy! Ya estoy viendo. No, pues pues qué bien que estamos todos juntos de nuevo para darles lo mejor.
A veces tengo miedo por tu salud mental, Udel.
Ahí está.
Okay, ya. Muy bien, muchas
ya,
gracias.
Mejor no.
Por favor, no lo vuelvas a sacar, Monse. Bueno, ahora sí, pues pasemos a la siguiente sección. Monse, pues tú que eres la representante de la Ciudad de México, si gustas iniciar la sección, por favor.
Pues bueno, quisiera iniciar la sección de México Mágico con un llévelo, varavara, por 500 pesitos. El cachito puede ser dueño de un flamante avión que ni Obama.
Ni Obama y lo tiene.
Pues esta es la nota de nuestro flamante y amadísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le ocurrió la brillantísima idea de que como pues nadie le compraba su avión, que él juraba y perjuraba que se iba a vender como si fuera pan caliente, se le ocurrió hacer una rifa para que los mexicanos se pudieran ganar su avión presidencial. Y el precio, inclusive, o sea, sacó el cachito de lotería, o sea, no, hizo todo un show, un desbarajuste horrible, horrible, por este rollo de su rifa. Y piensa, o sea, tiene completamente toda la intención que por este cachito se iban a llevar el avión, lo iban a rifar por un año. O sea, el ganador del avión al principio se lo iba a ganar por un año con todos los gastos pagados, y después, pues obviamente no es rentable, y pues que ya no, que se van a dividir el premio entre 100 participantes y no sé qué. Entonces, o sea, no hay razón para esta rifa. No tiene ninguna razón, jamás se va a rifar el avión presidencial lo van a seguir teniendo ellos, y pues no sé por qué está haciendo todo este desbarajuste, pero esto está bastante, bastante fuerte en México, porque en sus declaraciones matutinas, que duran 3 horas por declaración, pues no se habla de nada más.
Pero es que fue todo un desmadre también, porque de la noticia que yo he estado siguiendo, o sea, ni siquiera, porque para empezar se está haciendo por la Lotería Nacional, es quien está mediando todo el proceso de la rifa. La Lotería Nacional no podía hacer rifas en especie. Cambiaron la ley para que Lotería Nacional lo pudiera hacer. Y dices, o sea, en eso estamos gastando la fuerza política del país en cambiar algo para una rifa de un avión que nadie pidió.
Hablando que estamos...
O sea, que ni siquiera es dentro de su jurisdicción.
Sí.
O sea, ese avión costó quién sabe cuántos millones y millones y millones, y que todavía ni siquiera han terminado de pagar, entonces es como si fueras a sacar un refri en Coppel, patrocínanos, y, o sea, lo hubieras sacado en 30.500 años a mensualidades, y quisieras vender algo que ni siquiera es tuyo. Entonces, no tienen la jurisdicción para venderlo, no tienen la jurisdicción para dárselo. Y digo, o sea, siendo realistas, aunque fuera de algún mexicano promedio común y corriente que se hubiera gastado sus 500 pesitos, ¿cómo mantienes un avión que ni el gobierno mexicano puede mantener?
¿Te ibas a decir algo de él?
Digo que se usan planteles de anticorrupción, ¿verdad? Que tenemos que luchar contra la corrupción, pero el hecho de usar una institución que no originalmente permite hacer cierto tipo de rifa y modificar sus reglas solo para, o sus políticas, ¿no? Solo para tratar de hacer esto, me recuerda mucho a lo que está pasando con lo de la campaña electoral acá, de que con el mayor Bloomberg, con el alcalde Bloomberg, no calificaba originalmente para entrar en el debate.
Pero calificó a debilitazos. Porque
había ciertas reglas que se tenían que seguir, y de repente cambiaron las reglas solo para que lo aceptaran. Entonces, no sé, me huele mal todo.
Pero esto, nada más para que creo que la gente también agarre como la noción. Bloomberg, además, fue alcalde de Nueva York. Sí, corrígeme si me equivoco. Pero... Ok, y es tan grande el dinero que tiene este señor que tiene su propio medio de noticias, que incluso está en México también, que fue el que compró a Foro TV. Por eso Foro TV es Foro TV Bloomberg. Y es un medio aquí en Estados Unidos también. Tiene su propio canal, tiene su canal de Twitter, tiene todo. Entonces digo, pues es obvio que va a calificar a billetazos. Es esa parte en la que dices, bueno, cuando hay dinero de por medio, cuando sí nos importa, sí cambiamos las leyes, pero cuando es algo que ves verdaderamente importante, como en la situación del país, en ambos países, ahí nadie está haciendo nada.
No, y hay muchísimas cosas aquí. Hubieron recortes muy cañones en el sector salud. Han habido recortes muy, muy importantes y que, o sea, en sus medios, no estamos viendo claro, la verdad.
Bueno, para ser un presidente de izquierda socialista, para ser un presidente de izquierda y se supone que es socialista y todo, lo que veo es que se está comportando mucho como un libertario, ¿verdad? Haciendo recortes, sus planes de austeridad, limitándonos el acceso a servicios sociales, o sea, no... Entonces, si en ese caso hubiera postulado como libertario, ¿no? Como el
Bronco. Es que ni siquiera, de hecho... Sí, que sí.
Sí, adelante.
Ah, que...
No, adelante.
Perdón, es que escucho cosas. Perdón, síguele, José.
No, es que, o sea, lo que yo iba a comentar es que ese siempre fue su postura, o sea, siempre fue como él es el salvador, él es el mesías, él es el que va a llegar a arreglar las cosas y solo porque él es presidente. Entonces, esa siempre fue su idea. Entonces, no, la forma en la que se ganó a México, porque México obviamente está harto, fue... voy a ayudar a los pobres y voy a ayudar a los que menos tienen y voy a ayudar a los que más necesitan, y o sea, pero nunca hubo un plan. O sea, el plan era él llegar a la presidencia
y ya se iba a resolver todo.
Porque él lo decía, las cosas se iban a arreglar y pues no.
Escuché en algún lado que...
cuando no hay un plan, o sea, vas caminando, y pues todos esos problemas que realmente, o sea, vienen de mucho tiempo. Exacto, y así va a resolver todo y lo va resolviendo a bomberazos y
todo. Ajá. A bomberazos. Ajá. Todo a bomberazos. Se ha resuelto casi todo a bomberazos. Y ahorita te digo, bueno, escuché en algún lado que sí, o sea, como que la idea que tiene López Obrador cuando los estaba postulando era que él eres un líder moral. O sea, porque él de repente se para en la mañana y diga, ¡no roben! Ya, se acabaron los robos en México. ¿Por qué él lo dijo? Tiene esa idea de Mesías muy, muy, muy gruesa.
Sí.
Sí, ni a Jesús le hacían caso.
Ni le siguen mandando.
Pero siento que también cometió ese error de no, pensar sí, que la presidencia... Pero siento que él vio como que la presidencia aquí iba a ser igual de o similar a su experiencia en la Ciudad de México y pues no reconoció el hecho de que la República es muy, muy diversa, con diferentes necesidades y no puedes administrarla como administras la Ciudad de México.
Pero también eso sé cuánto fue. O sea, también es el detalle. Lleva 12 años el campaña del señor. Y digo, cambió mucho el país, la ciudad, todo es muy, muy distinto. Claro ejemplo es también está Sheinbaum, también como alcaldesa, bueno, no es alcaldesa, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, igual, o sea, se ha quedado corto. O sea, me meto a Twitter y pues como toda la gente que sigo es de México, más que nada del DF, siempre son videos, imágenes, y me robaron, y me asaltaron, y ya no hacen como siempre nos tocaba, ¿no? Que era Iztapalapa, Tepito, no, o sea, ahora lo ves, la Condesa, la Roma, Polanco, tráfico en periférico, y asaltan por moto, o sea, sí es en zonas, ahora sí que, como invocando al Tlatoani, zonas fifís, que pues, o sea, ya se está saliendo de control las cosas y de ningún lado se siente que están haciendo algo, cuando de repente ellos están enfocando en cosas que no son importantes y como bien dice Monse, todo se hace a bomberazos. La gente está hablando de esto, arréglalo. No, pues, y no.
Oye, pero ¿por qué piensas que lo tiene que arreglar solo porque ahora está afectando en Roma? O sea, ahora que se afecta con esa Roma, ahora sí se habla de que hay que arreglarlo, pero... No entendí como a tu dirección de
El sentido de que antes la gente no lo veía porque sucedían en los mismos lados. Es como la violencia.
Porque saltaban a los barrios pobres.
Exactamente, y nadie le prestaba atención. Y ahorita lo ves en todos lados o en muchas colonias donde antes no lo veías y que ahora la gente se está quejando más porque sienten que se está saliendo de control, porque ahora sí les está tocando, ¿no? Antes cuando no, como dices, así, como no les pegaba, pues no era importante, la ciudad estaba bien.
Cierto. Sí. Lamentablemente, ¿no? Que solamente hay como atención mediática cuando afecta así colonias de clase media, clase alta. Pero pues, en general, el país ha cambiado mucho y es una... Es muy lamentable, la verdad, que el enfoque del presidente ha sido el avión y no los feminicidios o la tasa de homicidio, como lo retó Jorge Ramos inclusive, ¿no? Y no le sacó mucho.
Pues el crecimiento ahorita del país está en el 0.0%. En el 2019 el país creció menos 0.1%. O sea, fue un año en el que no creció, en el que incluso disminuyó la economía en México. Que, digo, seamos también un poquito justos, en general las economías del mundo han disminuido el aceleramiento, pero no al grado en el que está México. Porque incluso, por ejemplo, con todo el rollo, digo, lo vamos a tocar en su momento, pero con todo el rollo del coronavirus, Japón está en recesión, pero porque le ha pegado en el corazón todo el rollo del coronavirus y las cuarentenas y, o sea, sí hay bastantes cosas por ahí. Además, retomando lo que decíamos del avión, ahora en mi reciente viaje para la boda de Monse, me puse a platicar con choferes de Uber y uno de ellos me decían que, por ejemplo, con lo de los aviones, ¿qué es eso? ¿Qué sonó?
Monse, ¿estás ahí?
¿Qué es lenta? Bueno, yo no la tengo.
Un sonidito así en background porque como estamos hablando de la Ciudad de México.
¿Me escuchan? ¿Me oyen?
Tiene espinas del rosal.
Ah, ok. Que decía que cuando platicaba con varios choferes de Uber, me decían que incluso con lo del... que con todas las leyes que cambiaron también mucha gente, y a mí no se me había ocurrido, porque los memes decían, eran como, ah, ya sé dónde voy a poner mi avión, o a quién voy a llevar, y todo esto, pero que mucha gente lo había pensado en venderlo incluso, pues para sacar dinero, pero que incluso cambiaron las reglas en la cual no, la persona que ganara no puede vender o rentar el avión, las cosas, no pueden sacar ningún beneficio financiero de todo el rollo de lo del avión. Entonces
como dices, es un white elephant, ¿no? Algo así como que grande, caro y que no sirve nada.
Pues básicamente.
Porque el combustible es caro.
Pues sí, pero según lo que habían dicho es que ellos, o como lo había dejado, no sabía que lo iban a repartir entre 100 personas. Yo en la versión que me quedé era que iban a hacer el... ¿cómo se llama? Que ellos te iban a pagar, o sea, la persona que lo ganara, el gobierno te iba a dar el combustible y lo iban a tener en el hangar ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Eso, no, enseguidita lo debunquearon.
¿De dónde lo vas a llevar?
Enseguidita salió su dinero. No puedes hacer eso por ahí, pero
impráctico.
Entonces, lo que sacó AMLO fue que se iban a rifar.
¿Y si se lo divide la gente entre partes, como yo vendo una llanta y tú vendes un...
No sé.
Una malata.
Sí, por eso dicen que hay en México hay mentes, lo que no hay es medios para poder sacarlo.
Sí.
Pues podría
bueno,
ser.
Yo creo que deberíamos darle la vuelta, ¿no?, a la página.
Sí. Pues sí. Porque incluso, bueno, eso, digo, tocando ahorita nada más otra vez lo que decían ahorita de los feminicidios, a mí me dio, creo que lo que más coraje me dio fue cuando escuché que no quería que todo lo de los feminicidios opacara lo del avión, como si fuera más importante.
Más importante, no, o sea, fue de un
coraje. ¿Qué opinas?
No, para empezar, o sea, tú sabes que no es mi gallo.
Bueno, en lo que platicábamos, Monse, pues entonces, para ti, ¿cómo te toca, digo, con todo lo que se siente ahorita en el país? En lo que decía también de la situación que está cambiando en México, pues también tiene que ver con lo mismo de los feminicidios, ¿no? Que ahora sí que está, pues está grueso. ¿Cómo está ahorita? ¿Tú cómo lo has vivido allá?
Pues, mira, para empezar, o sea, lo primero que empezamos a escuchar fueron los movimientos y los paros y inclusive los llamados que ellos llamaron como actos vandálicos que llegaron a ser varias feministas en la Ciudad de México, a grafitear varios monumentos, a... tú sabes, ¿no? Entonces, digamos que fue en el año lo que más sonó, pero pues realmente sí hay por dónde y para dónde. O sea, han ido aumentando los casos de feminicidios, y realmente pues no se hace nada. Entonces ahorita en estos momentos hay dos casos muy muy crueles y muy muy sonados que están dando mucha fuerza a este movimiento, que es el caso de Ingrid y el caso de la niña Fátima. Y a mí pues ahora sí que en lo personal me pega de una forma muy local el caso de Fátima, porque, o sea, literal, para ir a la casa de mi ahora esposo, yo paso por la primaria donde ella estudiaba. y ves los globos, y ves las velas, y ves los mensajes, y ves a la gente, y ves los militares, y ves, o sea, todo lo que está pasando de primera mano. Entonces te pones un poco a pensar que pues esas calles que visitaste el lunes, el martes ella ya no estaba. Entonces, o sea, fue bastante, bastante fuerte. Y que llegue el presidente a decir, pues no me lo paquen con la rifa, o que lleguen a hacer bromas, o que lleguen a hacer insultos, que por qué iba así, que por qué estaba así, que por qué la mamá no llegó, que por qué un montón de pretextos. Entonces sí, sí te pega bastante duro, al menos aquí en la Ciudad de México, y lo digo yo de primera mano, sí pega muy fuerte.
Y es que siempre ha sido el caso en México, o sea, primero era Juárez y luego Catepec. Os digo, yo sé de Catepec porque pues también yo en esa zona, cerca de ahí fue donde yo nací, y y visitábamos a mis abuelos ahí al lado en Coacalco. Entonces también sí, pues o sea, pasa en todos lados, ¿no? Y también ya como que dices, bueno, ¿y luego para dónde? O sea, ¿para dónde te haces que no te pegue? Y ya pasa en todos lados.
Soy de Valle de Chalco, o sea, para empezar. ya qué más te puedo decir. La verdad, o sea, ahí el depósito de cuerpos es tiro por viaje. Sí. Entonces, o sea, son zonas que no son para nada lindas, pero aún así, o sea, saber que tienes que llevar algo en las manos y que tienes que estar a las vivas y que ya no puedes llevar tu música, que ya no puedes ir vestida y que ya no puedes ir a horas y que ya no puedes salir sin decirle a alguien dónde andas las 24 horas del día, o sea, te vuelve una paranoia. Una de mis amigas, que yo la considero una mujer chingona en toda la extensión de la palabra, está mi Yadi. Uh-huh. O sea, el martes me manda mensaje, o sea, sígueme porque no sé qué está pasando con la aplicación de Didi, y, o sea, le entra la paranoia.
Sí.
Entonces, o sea, ya no haces las cosas con la tranquilidad con la que la harías, ¿sabes?
Sí. Pues, y es que también, digo, hasta en Puebla pasó, ¿no? También hubo un caso que creo que también había sido con un Uber de una chava que se supone que le habían dejado en su casa. Y nunca llegó, y al parecer lo que había sido es que el chofer, digo, y de esa no la tengo así al dedillo, pero me acuerdo mucho que el chofer había terminado el viaje ahí, y nunca bajó la chava, al parecer la tenía ahí dentro del Uber y después la llevó, no sé si desapareció, no sé si falleció, pero fue también muy sonado porque era chofer de Uber y no fue en la Ciudad de México, fue en Puebla. También así es cuando
sí, dices... han habido algunos casos de choferes con aplicaciones que supuestamente son seguras, pero sí, sí han habido varios casos, no, igual no sé, no he escuchado tantos como en transporte público o en taxis, o en la misma calle, o sea, pero sí, o sea, también existe.
Y yo estaba viendo ahorita en Facebook, bueno, he estado viendo mucho en Facebook de lo de que está lo del paro, ¿cómo está la situación? No sé si te lo has visto.
Lo del paro del 9, ¿no?
Ajá.
Pues ahorita se está haciendo viral, que el 9 de marzo se va a hacer un paro. Yo sabía que era aquí en México, pero ahorita ya pusieron que es paro internacional.
Ok.
Donde...
si no me equivoco, el 8 de marzo.
De marzo, el Día de la Mujer.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. Nada más que ahorita pusieron el 9 para hacer un día sin mujeres. Entonces, pues, o sea, tienen esa intención, ha habido algunos, digo, en redes sociales ha habido algunas personas que, pues sí, o empleadores que dicen, pues, yo le permito a las mujeres de mi empresa que, pues, no vayan, inclusive creo que la Cámara, no sé si de senadores, de diputados, una de esas cámaras, ya les otorgó el día, para hacer la protesta.
Uh-huh.
A los miembros del gabinete. Entonces, también se convoca a las que no puedan ir, porque pues obvio, o a las que no puedan participar de la protesta de forma presencial o no presencial, que utilicen colores morados en su vestimenta para mostrar la inconformidad.
Es que se junta hasta con todo lo de los monumentos. O sea, no sé cómo ustedes lo vieron. También, no sé, ya vi, no sé si lo, creo que ni le tocamos el año pasado cuando estábamos haciendo los programas, pero cuando fue todo lo de la pinta de los monumentos, como que donde uno lo veía más, creo que era bien en Facebook, ¿no? Que había esta gente que se quejaba, que estaba indignada, que las protestas ¿sí? eran así. No sé.
Que había maneras, ¿no? Que esas no eran formas. Eso fue lo que más me cagó de todo, sí. Que esas no eran formas. Pues sí, o sea, te preguntas entonces, ¿cuáles son las formas?
Sí.
O sea, la verdad es que a quien llega a hacer el comentario, yo sí les pregunto, entonces, ¿cuáles son las formas?
Uh-huh.
Muchos de ellos no están informados de las protestas pacíficas que se hacen aquí en México. Tenemos, hay grupos de mujeres que hacen bordado, no sé si ustedes sabían,
no.
Que hacen bordado y cada una de las puntadas y cada una de los bordados que estas mujeres hacen de forma casi casi silenciosa y muy solemne, marca la vida de una mujer a quien se le quitó la vida. Entonces, eso es una protesta, al fin y al cabo, pacífica, pero pues no creo que muchos la conozcan. Entonces, si no son a gritos y a palos, no nos escuchan.
La verdad la primera vez cuando lo vi, como que sí dije, pintaron monumentos, pero empiezas a entender bien el movimiento y sí, pues es que sí es necesario, o sea, la visibilidad. Creo que yo tengo guardado un tweet que a cada rato pongo en Facebook y en Twitter, lo retuiteo. Es de un ex jefe de, perdón, no era un jefe, un ex juez de la Suprema Corte de Justicia, que básicamente le dice, yo no tengo ningún problema en que se pinten todos los monumentos del mundo hasta que se dejen de matar mujeres. Y se me hace increíble porque pues es que sí es cierto, o sea, los monumentos no importan, importan a las personas que se están muriendo y que se están matando. ¿Y cuántas de esas cosas?
A mí hay dos cosas que a mí se me quedaron también muy, muy marcadas. Una que fue de un artista, no me acuerdo si es un artista plástico, les debo el dato, pero que dice que toda forma de arte, llámese danza, llámese canto, monumentos, escultura, arquitectura, todo tipo de manifestación de arte es para romper una barrera, o sea, es para dar un mensaje. Y que tienen absolutamente toda la libertad de enviar el mensaje como se tenga que enviar. Y el uso del arte y el uso del arte para eso, o sea, tiene sus fines. Entonces, eso precisamente lo había puesto en relación a todos los monumentos que se habían destruido, que para eso eran los monumentos, para enviar un mensaje. Y si el monumento se tiene que caer para enviar ese mensaje, que se caiga.
Órale.
Sí, o sea, y fue un artista de renombre, entonces a mí se me quedó muy, 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 muy marcado.
¿Y qué crees que se tenga que hacer desde tu perspectiva?
Desde mi perspectiva. Mira, yo soy tengo la firme, firme, firme creencia y convicción de que las cosas se arreglan en la educación. O sea, yo, ingeniera eléctrica que trabajo en educación, yo creo firmemente y solemnemente que las cosas se arreglan desde la educación. Y no solo la educación de los niños, sino también la educación de los padres, la formación que se da en casa. Desde ahí vienen todos ese tipo de problemas. O sea, y considero que pues sí, hay gente a la que no se le ha brindado este tipo de educación, que no se le ha brindado educación en casa, o que no se ha sabido canalizar la forma en la que ellos aprenden, porque considero que muchas, si no es que todas estas personas que son capaces de hacerle lo que le hacen a una niña de 7 años, a una mujer, a quien sea, este tipo de atrocidades es gente enferma y gente que necesita ayuda en otro nivel. y que si no es capaz de canalizarse desde casa, que si no es capaz de canalizarse desde la escuela, desde un punto, o sea, en una etapa temprana, estas cosas suceden. Entonces, sí viene dentro de la educación de calidad, viene dentro de la observación de la persona, viene en educación mental. México no tiene, no tiene esas bases de educación y salud mental. O sea, desde allá viene.
Desde la misma empatía también, ¿no? O sea, ¿sí? Las peleas que has tenido con familia, igual profes, es... Ah, pero es que también están matando a hombres. Es la típica cosa con la que te escondes, que entiendes que también hay empatía, que no entienden cuál es la diferencia y qué es lo que está pasando realmente.
Sí, y fíjate que también estaba leyendo acerca de ese tipo de empatía y de esa conducta, porque creo que era también parte de la psicología y parte conductual, donde tú tienes un problema A y tienes un problema B y no has solucionado el A y estás metiendo un problema B. Y ambos son importantes y ambos necesitan ser atacados, ambos problemas, pero para no atacar el problema A, propones un problema B, entonces ninguno de los dos está siendo propiamente resuelto. Y eso sí ya es todo un rollo conductual y psicológico muy cañón.
¿Tú crees que sea posible concientizar a la población? De modo que no sé. O sea, ¿cuáles serían las mejor estrategia para concientizar a gente, que no salga con más, que tome todo lo ligera por lo que está pasando? Porque hay como una siento que es como ese libro de Mundo Maravilloso, donde estamos con tanta crueldad que mucha gente desconecta
y ya se te vuelve tan cotidiano que verlo ya no te impacta.
Exacto.
Y pasa mucho con las notas rojas. Aquí hay muchos, muchos periódicos muy amarillistas. Yo diría que ni amarillos, rojos completamente, donde no se tientan el corazón para poner un cuerpo y exhibir un cuerpo con todos los colores que tiene. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde el morbo, desde la empatía, tener un poquito de sensibilidad, nos estamos volviendo insensibles al dolor. O sea, se nos hace tan cotidiano que... otra, ¿no?
Sí.
Y sí, pues sí. Ahora sí que para concientizar, sí está cañón, está muy, muy, muy cañón. Hay muchísimos problemas aquí para ser atacados al mismo tiempo.
Sí.
Que sí estaría muy cañón poder empatizar a la gente. Pero pues a ver.
A ver qué. Bueno, pues yo creo que ese es un tema que vamos a tener que seguir tocando, desgraciadamente, como... pues en el futuro. Pues igual, ahora sí que esperemos que mejoren las cosas y pues que las autoridades se den cuenta de esto y que lo pues hagan algo, lo que sea.
Lo que sea.
Y dentro de todo, dentro de todos los problemas que hay en el país, pues también nos llegabas, bueno, platicábamos antes de empezar a grabar que también has visto que ha habido mucho incremento de migrantes, ¿no? Allá en el DF.
En los barrios, sí, fíjate que sí, poniendo un poquito de atención, o sea, y ya cuando te das cuenta de las noticias y las caravanas, etcétera, la verdad es que sí me ha tocado ver en las calles y en los cruceros y pidiendo a muchas personas de países de Sudamérica o que dicen ser sudamericanos. Muchos de ellos inclusive traen así su identificación en la mano. Y pues sí, pasan pidiendo, pasan que para un taquito, que para comida, que para seguir su camino. Entonces sí me ha tocado ver bastante, muchísimos más que antes.
¿Sientes que...? Perdón, sigue, Leudel.
Iba a decir que yo creo que también este fenómeno se debe a que la ruta de la bestia se ha vuelto tan peligrosa que pues, es la única manera alterna para viajar.
Sí, pues
fíjate que no.
Digo, sí, yo me acuerdo que... No, y ni siquiera es seguro porque pues como la gente ya sabe que viajan por ahí... hay un chorro de gente que pues para extorsiones, secuestros, igual, pues yo creo que pasaba por ahí cerca de por donde yo vivía en Pachuca, pasaba por Tula, según no mal recuerdo. O sea que ya son zonas bien inseguras, pero pues es la manera como más rápida. La otra manera pues son las caravanas para tratarlo de, pues entre muchos como que se protegen, ¿no? Es más fácil compactar a la gente y evitar mayores problemas. Pero pues también digo, y no nada más es un problema que vimos en meses pasados que pasaba en Chiapas, también, pues tú lo estás viendo ahorita ya en Las Vegas también, ¿no, Udel?
Bueno, no necesariamente las caravanas de cantos, pero sí hay habido un incremento en indigentes, tanto aquí como en Los Ángeles, no sé si en algún que se ven más, pero mucha gente sin lugar.
Acá no me ha tocado ver tanto, o sea, la indigencia sí es un problema de acá, pero te digo, así como les había comentado, migrantes no tanto, y eso que es estado fronterizo. A mí lo que me sorprende de Nevada es que así fronterizo pues realmente no es, y aún así se ve como que llega mucha gente. No sé si a lo mejor es por lo grande de la ciudad y las oportunidades que pueden haber.
Bueno, Las Vegas es una ciudad muy interesante porque es como una ciudad de transición. Mucha gente, bueno, hay nativos, pero de lo que he conocido, mucha gente que vive aquí no es de aquí. Pues hay gente como que viene de California y por el alto costo de la vida allá se muda para acá. Yo también estoy en, podríamos decir que transición. Entonces no vemos... es muy fuera de los casinos, ¿verdad? Hay una comunidad vibrante de migrantes y refugiados de diferentes partes, desde Eritrea hasta Nigeria, del Caribe, de Colombia, de México, de todas partes. Más que nada una concentración muy alta de diferentes mexicanos de diferentes partes de la República, pero sí está muy interesante y es algo que no ves. Cuando está uno de visita, vas a los casinos y nomás ves lo que está ahí, pero lo que realmente está ahí no lo ves. Y es lo que quería tocar, de que hay un fenómeno en Las Vegas donde hay como un sistema de túneles debajo de los casinos para drenar agua y excesos y todo lo demás. Y en esos túneles hay comunidades de personas indigentes que viven ahí, que tienen años o meses o años viviendo abajo, en la zona, podríamos decir, subterránea de donde está todo el apogeo por lo cual se conoce Las Vegas. Lo más irónico, ¿no? De que la superficie tiene pues casinos, millones de dólares que se gastan, que se ganan, que se compran relojes caros, ropa cara, y en lo subterráneo, todo lo contrario.
Y fíjate, y sí es, digo, también allá tendremos que empezar a hablar de todo el rollo de la, pues cómo es la sociedad americana, ¿no? Entonces, ¿crees que también tenga mucho que ver en todo el consumismo y los extremos del capitalismo?
Oh, sí, yo creo que la película de Us, de Jordan Peele, hizo un buenísimo comentario sobre las dos caras del sueño americano.
perdóname, yo digo, te lo comenté, a mí no me gusta tanto la película. Siento que Parasite habla mejor de eso, pero no la han visto, entonces.
Bueno, Parasite hace un comentario sobre la sociedad.
Disculpa, ¿sí? Bueno.
Pero, mi estimado, coméntanos qué está pasando con el coronavirus. Ha habido mucho temor y paranoia. Pues, ilustre señor.
Pues ha sido una pachanga porque, pues, para colmo, yo trabajo en un hospital. Entonces, sí se da como esa... Bueno, ahorita ha sido, pues como todo el mundo sabe, ya está reconocido como una emergencia mundial. La Organización Mundial de la Salud ya lo reconoció como una emergencia. Básicamente en China no hay provincia que esté libre de coronavirus. Ahorita estaba leyendo antes de que empezáramos que Corea del Sur es el país con más gente infectada en el mundo después de China. Muchos países están sufriendo alrededor, básicamente todo el sur de Asia, Japón, en Europa hay algunos casos, creo que hasta hubo el caso de un francés que llegó a morir, acá en Estados Unidos también hay casos, en México no hay, y eso me sorprende mucho. Hubo el caso que leí de un señor que era de China, hizo escala en Estados Unidos, llegó a México, estuvo en México 1 o 2 días, se regresó a Estados Unidos, en el avión se sintió mal, lo detectaron en Los Ángeles y se lo llevaron a toda la cuarentena. Y estaban tratar de rastrear el chofer de Uber con el que estuvo, en el hotel en el que estuvo, el avión en el que iba, y todos los mexicanos que estuvieron alrededor. Pero al parecer no hay casos. Pues lo preocupante del virus, y como mucha gente ya lo habrá sabido, pues no se sabe realmente de cómo fue que empezó el...
Música dramática.
Y nadie hace nada.
No, nada.
Yo le pregunto a usted.
un airecito de La Rosa de Guadalupe.
Y se supone que, pues lo que se cree fue que fue un contagio animal. Yo la versión de la que había leído, en la última que me quedé, fue que creían que por haber comido, la transmisión se pudo haber dado por haber comido murciélago en esta...
Caldo de murciélago.
Mm-mm.
No cocieron bien el caldo de murciélago.
Ya ven, eso les pasa.
Como la
birria. Ándale. Y birria de murciélago. Y...
No le salía la birria de murciélago.
Y entonces, pues que al parecer por haber comido el murciélago, que por eso se habían contagiado. Está complicado porque aunque lo hubieran cocinado bien, pues digo, biología básica, los virus no se pueden morir. A temperaturas muy altas se logran atenuar, pero aún así no se mueren. Pero aún así el detalle es que, bueno, fue esa contaminación, se empezó a contagiar, todavía no se sabía, cuando empezó a pasar, China no lo había liberado bien, ya ven cómo es China con sus políticas de todo está bien, estamos bien, súper bien, requete bien, y entonces no lo habían hablado con el resto del mundo, eventualmente pues se salió de control. No se sabía si se podía transmitir de humano a humano, al parecer sí, con fluidos corporales, ya sea estornudos, de saliva, pero a pesar de que hay transmisión de humano a humano, el peligro más que nada está en adultos mayores. Los síntomas básicamente son como si fuera un resfriado, como si fuera una gripa, pero a gente que yo hubiera tenido, son básicamente como unos síntomas de una neumonía o pulmonía, como les dice alguna gente. Y afecta más que nada a adultos mayores. La mayoría de los que han muerto es gente que es muy sensible de enfermedades respiratorias y adultos mayores. Entonces ahorita todavía están tratando de ver cómo controlarlo. Al parecer ya se está encontrando que los números... ¿Eo? Que...
¿Los primeros qué?
Ah, que se han visto que los... que los números ahorita todavía no han incrementado ya tanto. Se siguen sabiendo de casos, pero por lo menos se está viendo cómo, como que se han estancado un poquito los casos de con el, en vez del crecimiento rápido que estaban teniendo. De los tratamientos que yo medio he escuchado para los medicamentos, para la enfermedad, según yo son muy parecidos a los que se usan para el VIH. Ahí sí no me crean mucho. Ahí solamente es un rumor que escuché, no lo he confirmado, no he leído nada. No hay vacuna todavía, se sigue trabajando en eso, y pues casos que yo haya sabido en México, ¿no? Aquí en Albuquerque está el pánico grande porque está ahí en California, ahí en Arizona, ahí en Texas, pero no ha caído aquí en el Nuevo México, entonces la gente sí está como que, a ver si no llega, pero...
¿En Nevada?
¿En Nevada no hay?
No creo.
Según yo, no. La última vez que vi el mapa, no hay.
A mí no.
A mí no me ha
dado. Ayer ese estaba muy limpio.
Pero pues ahora sí que lo que les... Es que justamente, y pegó... Por lo que también se dio todo el boom, fue porque la fiesta más importante en China es el año nuevo lunar. Y justamente cayó... Cuando, o sea, se dio el brote de coronavirus y pasó la fiesta, entonces se salió todo de control porque es cuando más gente viaja, es la Navidad de los chinos. Todo mundo viaja, todo mundo va a ver a sus familias, todo mundo estaba afuera, entonces fue como muy difícil el descontrol y pues con eso y que realmente ha habido muchos turistas chinos o incluso extranjeros que han habido ahí en China, pues es que se ha dado esa situación. Incluso hace una historia, creo que habían estudiantes mexicanos que estaban ahí en China y los tuvieron que... También fue un rollo que si los traían, que si
¿En
no...
¿En Chinameca?
¿Mándeme?
¿En Chinameca?
Sí. No, estaban en... No sé en qué provincia estaban de China, pero eran estudiantes mexicanos. Eran como unos 50 y tantos.
Wuhan,
no sé si en Wuhan.
O en Wuhan, Wuhan.
No sé si... No sé si en Wuhan bien, pero estaba en una provincia de por ahí.
De la provincia A.
De la provincia A. Entonces, pues ya, esperemos ahorita que no siga aumentando. De los últimos casos que escuché fue así de pánico, fue que, no sé si escucharon que hubo un crucero. Es un crucero japonés que se quedó estancado en el... Bueno, no estancado, sino que no lo dejaban regresar a Japón. Porque había casos de coronavirus, entonces estaban en que si se lo llevaban a Estados Unidos, que se lo llevaban a China, que se empezó a dar el brote de ahí, dos personas murieron en el barco por el mismo coronavirus, pero estaban todavía pensando en qué hacer porque tenían que tenerlos en cuarentena, tenían que hacer los diagnósticos. Es toda una novela, está muy interesante el caso, no sé qué vaya a pasar. Sé que varios de los que estaban ahí en ese crucero...
¿Qué hicieron con los cuerpos?
Creo que los dejaron ahí, o no sé. Ahí, honestamente, no sé si, o si se los llevaron. Ahí, es que no he leído demasiado, nada más he leído titulares en que el barco no lo dejan llegar a ningún puerto porque tiene casos confirmados de coronavirus. Y hay estadounidenses que están ahí y algunos se los están llevando a una base militar en California y otros a una base militar en Texas. Pero de los demás creo que se van a quedar ahí porque de cuarentena tienen... Bueno, como cuarentena tienen que estar 14 días para ver bien si no tienen los síntomas o no. Es un rollo, está bien complicado. No sé qué hicieron con los cuerpos, no sé si gustan leerlo más, pero hasta ahí fue donde yo me quedé, lo he leído muy de rápido. Pero... Sí, está grueso. Yo digo, ahorita creo que ya pasó un poquito el pánico. Cada día se oyen más de casos, más muertos. Pero pues espero, como por lo menos desde mi perspectiva, ya no ha aumentado tanto. Entonces espero que en los siguientes meses empiece a bajar. Pero por lo menos yo creo que va a durar de esto todavía como hasta noviembre. Yo pienso, porque si va así de lo rápido que fue, no creo que baje tan rápido como la gente cree. Incluso creo que hasta salió Trump a decir que no había problema porque con el calor se muere el virus. Que pues no.
Me dijo mi tía en Facebook que
el calor se muere. Me dijo la comadre que no hay problema, que se muere con el calor. Y pues ya, pues ahora sí que, bueno, que sí ayuda en teoría porque no es tan, se supone que no es tan fácil que se pueda la transmisión con el calor. Ay, igual, no sé, no sé, nadie sabe porque es un tipo de virus que ya se conocía. Es un coronavirus, es una especie de virus, nada más que este tiene una cierta cobertura distinta, por eso se le llama coronavirus, y es una especie diferente del mismo tipo de virus, por eso le dieron ya como su nombre, que ahora se llama COVID-19.
No es como el Tecate virus, de te pega y te da harta sed.
¿De la mala?
De la mala.
Jueves. No me dan risa los memes. Vi uno que me dio mucha risa. Lo pusieron en una tienda en México que decía: aquí hay coronavirus, inféctate, 2 por 100 pesos.
No, hombre.
México no. Mágico.
Bueno, y este, pues este.
¿Algo más que quisieran agregar o que tengan dudas?
Pues nomás que se cuide la gente, que es lo que recomiendas un médico en turno, que debe ser el público para protegerse.
No viajen a China, a principio de cuentas. No, eso suena chiste, pero tengo dos compañeros que van a viajar, tienen boletos, uno va a Tailandia y la otra va a China, va a Beijing, y tienen boletos pagados y todos, y están necios en que sí quieren ir. No sé.
¿Cómo crees? Ya sé. Eso.
No sé.
Quédense poquito, hombre.
Y pues nada más, ahora sí que recomendaciones las mismas que cuando fue lo de la influenza. Lávense las manos todo el tiempo, gel antibacterial. Si van a estar en lugares concurridos, no tanto me preocupa el metro, porque en la Ciudad de México no pasa tanto, no hay casos ahorita. Pero si van a estar en aeropuertos concurridos, Estados Unidos, aeropuertos internacionales, incluso en el de México, pues nada más una mascarita y así. Porque pues nunca, ahora sí que uno nunca sabe.
No, fíjate, oye, me acabo de acordar. Ajá. Que yo voy a dar una clase 2 veces a la semana en el Colegio Americano. Y a la entrada nosotros nos recibe una chica con un termómetro para revisarnos la temperatura y con hand sanitizer, o sea, con gel antibacterial. Uh-huh. Y así, o sea, gente que entra, gente que le toman la temperatura y todos, órale, gel antibacterial.
¿Y es el mismo termómetro? Sí,
hey, ahora como ¿mandé? Aprendiste, tenemos que, o sea, la gente que piensa viajar a lugares así, a Asia, pues ahora sí pueden darse una vuelta a África, porque ha sido el único continente que no ha tenido casos, ¿verdad?
Sí, es muy interesante que no han habido ahí, pues sí. Hay un chorro de cosas. Va a ser muy malo el chiste, pero dicen que Dios no castiga 2 veces.
¡No!
Perdón.
Censura.
Perdón, ya me voy, con permiso.
No.
Oye, pero me dio curiosidad lo del termómetro. ¿Usan el mismo termómetro para todos?
Es uno de esos termómetros, está bien curioso porque, o sea, no te lo pega ni siquiera al cuerpo. O sea, no tiene contacto con tu cuerpo, te lo ahora sí que te lo disparan al pecho. Sí, tecnología de punta, porque pues American School Foundation.
Órale.
Y es así, nada más pasa, es una plaquita de metal, ni siquiera te toca, o sea, nada, y te toma la temperatura así inmediatamente. 36.6, por cierto.
Qué moderno.
Sí, bien modernos.
Sí. Si en México sí hay oportunidades, lo que no hay es dinero, les digo.
Te digo que.
Oye, y hablando de la modernidad, pues resulta que las aplicaciones de los celulares no son nuestros mejores amigos.
Creo que hay un tema que te está. Hay un tema que te está carcomiendo. Cuéntanos, Udel.
Bueno, este es un temazo que tenemos que discutir.
Udel.
Sí.
Concéntrate, enfoca.
Bueno, vamos a hablar de la politication de los United States.
Oh, America.
Para empezar, bueno, han pasado muchas cosas desde que comenzaron la campaña electoral para los demócratas, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención este año fue que en Iowa quisieron usar una aplicación en celular para tabular todos los votos. Y pues duraron como 3 días para contarlos, porque no se veía que estaba ganando nadie, lo cual me puse a pensar, oye, esto duele mucho a 88. ¿Por qué?
Se cayó el sistema.
Estamos viendo a Bernie ganando por varios puntos y de repente como que se cae el sistema con la aplicación. Y cuando ya todo arreglan todo al tercer día, está en el mismo nivel que Pete Buttigieg, que es otro candidato. Y pues sí, ahí sí quedó. Y luego nos saltamos al próximo estado que votó, que es New Hampshire. Ahí es donde ganó Bernie Sanders por como 2%. Y Nevada se acerca, hay votaciones en este sábado. Y pues no se sabe qué vaya a pasar, pero según que está teniendo muy buena presencia Sanders de nuevo en California y en Nevada, con decirte que tuvieron el debate ayer en el casino de París, entonces fuimos a ver qué está pasando y la senadora Warren, pues siento que fue la ganadora porque atacaron yo para esa fecha, hasta inclusive hablando, ¿no? Dijiste que Bloomberg es dueño de qué cosa.
Bloomberg es dueño de su propio medio de comunicación, o sea, tiene Bloomberg News, no sé si es un periódico, pero estoy segurísimo, tiene su canal de televisión, tiene una cuenta de Twitter que es así como outlet de noticias, y sí, él maneja, tiene su propio medio de comunicación, el señor. El pobrecito.
¿Cómo podría decir similar a Slim? ¿O como el Slim gringo o no? ¿O se comparte?
No, porque Slim no tiene medio de comunicación. ¿Cómo con quién lo podría comparar? Lo compararía en México como con Foro TV, cuando estaba el PRI, que básicamente se dedicaba a dar cobertura y la línea la daba directamente el gobierno. Entonces, haz de cuenta sí, pero con un millonario, como si Slim pusiera su canal de televisión.
Ándale. Entonces Bloomberg se vuelve el nuevo Ricky Canallín.
Exactamente.
Porque a pesar de que no ha hecho campaña y recibido los votos, inclusive no está en la lista de candidatos en Nevada, aún así cambiaron las reglas de los debates del Partido Demócrata, solo para que él le entrara, y no le fue muy bien, se lo comieron vivo. Entonces veremos qué va a pasar el sábado, que es cuando se deciden aquí en Las Vegas, en Reno y en otras partes de Nevada, y están las cosas un poco turbias, porque MSNBC u otra red de comunicaciones constantemente ha estado poniendo en duda, ¿no?, la candidatura de Bernie. Entrevistaron a Hillary en MSNBC y ella misma mencionó que Bernie no era bueno, que nadie lo quería, y lo que me extrañó más es que hasta cierto punto pues Trump lo tachó por loco, pero dijo que sí era muy injusto lo que le habían hecho en el 2016, entonces en parte lo defendió, lo cual se me hizo extraño. pero dijo que prefería debatir. Trump prefería debatir con Bloomberg o con Biden, que porque a Bernie no le podía encontrar mucho que decir de él. Pues está eso. Y José, ¿no quieres hablarnos un poquito de qué onda con Irán y Roger Stone? ¿Cómo empezamos el año? O Monse también.
Hijo, pinche año. íbamos bien y de repente nos despertamos con que íbamos a ir en guerra con Irán, básicamente. No sé si se acuerdan que... digo, lo mejor yo creo que de esto fueron los memes. me daba mucha risa porque me metía a Reddit, porque también es donde más... creo que estoy más en Twitter y en Reddit. Me meto a Reddit y pues es mucha gente de Estados Unidos. Porque pues no sigo gente, nada más sigues grupos. Y todos los memes eran de gente para alistarse al ejército. Como cuando te das cuenta, por ejemplo, un meme que era de... cuando te das cuenta que no aceptan personas ciegas para alistarse al ejército. Y sale un chavo con dos clavos metiéndoselos a los ojos. Y del lado de México, los memes eran puros mapas en los que decían... oigan, Irán, esto es México, Estados Unidos aquí, y las flechas señalando a Estados Unidos.
¿Qué otra? El muro sería para proteger México de la
bomba. Siempre sí queremos el muro.
Siempre sí, para protegerlo. Me tocó ver uno aquí que decían que sí querían el muro también, pero que rodeara Nuevo México por arriba, para que no tocara Colorado tampoco.
Inclusive Trump dijo, ¿no?
No, México sí.
Algo así como que la frontera de Estados Unidos y México era Colorado.
¿No? Ah, sí, que dijo que Colorado era un estado de... estado fronterizo. Y
tenía que hacer muro por Colorado.
Y también había gente que ponía el Google Translate para poner amigo iraní, México es tu patria también, es tu casa, y lo ponían el Google Translate para que lo dijeran en árabe. No, los memes creo que fue lo mejor.
Un shawarma, ¿no? Un trompo de...
Compartimos la misma comida.
Yo el que vi de Google Translate fue abrazos, no balazos.
Abrazos, no balazos.
¿Cómo se decía en árabe o algo así?
Sí. No, en farsi.
No. Ajá. No sé qué idioma hablan, pensé que en árabe.
Lo peor fue el aspecto oficial de Trump, que salió un mensaje en farsi hacia el pueblo iraní y no sé qué. Sí, no sé si lo vieron, salió de su cuenta.
Órale.
Yo creo que Trump se puso a buscar en Google Translate y lo puso. No, está raro.
Es que sí empezó el año. Ahorita que lo dices, el año empezó bien feo. Empezó con eso de Irán. Salió lo del coronavirus. Porque empezó justo a principio de año. ¿Qué más pasó? ¿No se acuerdan?
Pues.
Sí, llevaba como 4 días y ya llevamos que la Tercera Guerra Mundial, el coronavirus. Ya habían pasado varias cosas.
Teníamos esperanza también, había un poquito de esperanza porque estaba Trump estaba en proceso, ¿no?
Del impeachment.
Buscaran el
Senado, también estaba el impeachment, sí es cierto.
Sí. Sí, porque eso fue en diciembre.
¿De qué?
Pero
no, lo que decíamos.
Que se murió la parca también.
Pobrecita parquita.
Ya, perdón.
No está bien.
Ahora si gana las reelecciones va a salir con las garras.
Sí, no.
¿Crees que sí las gané?
Es que alguna vez lo estaba viendo en un sketch de Saturday Night Live, porque pues todos los ponen en YouTube. Y básicamente enseñan a tres familias, ¿no? Una blanca, una, dos blancas, unas que son conservadores, republicanos, los otros son demócratas, y otra familia de afroamericanos. Y básicamente, pues están quejando, están viendo los dos lados, y cómo muestran que la familia afroamericana pues no les importa nada y están más preocupados por Bad Boys, la película de Bad Boys, que realmente por las elecciones. Y básicamente enseñan hasta el final que dicen, bueno, estas tres familias viven en tres estados distintos y ninguna de sus decisiones importa porque no viven en estados que importen para cambiar las elecciones. Y esa es la magia del colegio electoral. Porque pues sí, realmente, a lo mejor y sí gana, porque el colegio electoral es el que decide, porque estúpidamente aquí no gana el que tenga más votos, por eso Hillary ganó por 3 millones de votos más, pero aún así no quedó presidente, porque no ganó en los estados que debía. Esa es una cosa estúpida, entonces puede que todavía gane. Gracias, Udel, gracias. Pero
no, ¿y qué onda con, o sea, me saca de onda porque ahí vemos la naturaleza de este presidente que en cuanto sale del juicio, según él exonerado, se pone a liberar otros políticos corruptos, sus compas, ¿no?
Yo...
con el derecho.
Dio la medalla de el máximo honor que dan aquí, así el equivalente a la medalla del caballero azteca allá en México, acá es la medalla de la libertad, y se la dio a un, es un comentador de radio que igual, o sea, es puros comentarios racistas, misóginos, y le dio la medalla y también fue así
como... Y el drama que tiene con esta, la vocera del Congreso, está, ¿cómo se llama?
Con Nancy Pelosi.
Pelosi. Uh-huh. Ajá.
Que también.
Le rompió el discurso y no la quiso saludar.
Ay, pero no me se siente aquí como que cada. Como que uno esperaría como hablar de otras cosas aquí en Estados Unidos y siempre es lo mismo. Siempre es él, siempre es él. Que me recuerda. Que de hecho, cuando estábamos hablando de lo de AMLO, me recuerda mucho al. No sé si vieron el video que hizo John Oliver de AMLO.
No lo he visto todavía. Vi lo de Medicare. ¿Ponce?
Ya se nos fue. No, está. Hay un video que se hizo John Oliver en el que básicamente habla de López Obrador. Y básicamente lo compara con Trump. Y ya que lo ves en la presidencia, dices, es que sí es cierto, está haciendo lo mismo. Todo sobre él, él es el que importa en su partido, todo mundo lo protege, todo mundo da marometas para decir que tiene la razón, está deshaciendo todo lo que hicieron presidentes anteriores porque no tenían nada que hacer. Es muy parecido a lo que está haciendo Trump y la gente no lo ve, hay mucha gente ahí en México que no lo ve y sí da miedito.
Sí. Pero, sí, pues es otra realidad, obviamente, otro contexto, pero sí hay muchos elementos que se ven.
Sí.
Y... también se traba, ¿no? Como
sí, no, sí, está grueso. Y luego, pues también digo, y si, pues ya que hablas de más historias, pues también está como lo de Roger Stone, que yo no sabía quién era, tuve que escuchar un podcast para saber quién era, es un fanático de él, pero dicen que la mejor manera de entender quién es Roger Stone es defensor de Trump, básicamente, amigo de él, pero tiene un tatuaje en la espalda de Nixon.
Ah, sí, todavía lo tiene, ¿verdad?
Mándeme, sí.
Entonces, no lo se nota.
Como que luego ahí, como que ya con eso te da idea de tipo de persona que es. Y lo exoneró, se está metiendo con problemas, con juicios, con rollos federales. No, Trump también aquí está haciendo sus desastres. Pero miren, les propongo que mejor cambiemos y vayamos a la sección de temas de cultura pop, porque ya me enojé y me quiero desestresar. ¿Les parece?
Perfecto, ya estuvimos muy intensos.
Ya, sí, ya hablamos de feminicidio, ya hablamos de nuestro, ya dijimos cuánto vamos a cooperar para comprar los boletos al Cacas, digo, al presidente. pero pues, ¿les parece? Hablemos de los Óscares, que digo, fueron hace como unas dos semanitas. A ver, ¿los vieron?
Los Óscares.
¿Para qué te digo que sí,
si
no?
Tú, Miguel.
Yo solo tengo una cosa que decir.
Ahí vas.
Y lo que voy a decir es...
No, no se oye. No se escucha nada.
No,
no se escucha. No, no se escucha, no se escucha nada de él.
Ah, qué pena. Pero bueno, yo no tengo mucho que decir, nomás sé que ganó una película coreana y ganó el guasón Joaquín Phoenix.
El Risas, ajá. El Bromas.
El Bromas.
El Bromas.
Ustedes no lo... Bueno, no sé, a mí me... Yo tengo una relación muy chistosa con los Oscars. Los empecé a ver desde hace... No mucho, desde hace como unos 5 años. Como que más religiosamente, porque yo vivo mi vida con la idea de que no me... Con constante FOMO. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Fear of missing out.
¿Qué es eso? Estoy viejo. Explíqueme las cosas. ¿Qué es FOMO? ¿Qué es Reddit? ¿Qué es esto? La chaviza.
Okay.
¿Cómo dice la chaviza?
FOMO es Fear of Missing Out. Es miedo de quedarse fuera de la conversación. Entonces, cuando los pasaban, me quedaba viendo, los puse en el 7 o en cualquier canal que lo estuviera pasando, nada más por saber, porque me interesaba, me gusta mucho el cine, y pues siempre como que ha sido como, los he visto como religiosamente, pues para entender los memes, me gusta la conversación, me entretiene mucho, y como me gusta mucho el cine, aunque son unos premios que realmente no reflejan, no premian lo mejor del cine, sino lo más popular, o lo que piensa cierta gente de una industria muy, muy, muy privilegiada de acá, de un país muy privilegiado, pues como que realmente no son así como que súper certeros, pero pues siempre dan que hablar. Y pues este año igual no tuvieron host como conductor como los años, como ya es el segundo año que lo hacen. Pues la neta estuvo chido. Creo que jaló más padre, es más padre como ver más personalidades y no siempre estar viendo como el mismo. Pues de las películas, no sé, ¿qué quieren que les platique? Les platico del Guasón. ¿Vieron Joker?
Sí, ese sí.
¿Tú, Del?
Oh, sí, está buenísimo.
¿Les gustó?
A mí me gustó.
A mí sí me gustó bastante.
Yo no esperaba el final, que estuviera tan sangriento. Honestamente.
Neta.
Pues digo.
Yo
sabía que era para
me esperaba mucho más.
Ajá.
No, yo sí me lo esperaba que fuera como más. Que tuviera un nivel como de más de violencia. Porque la verdad es que yo lo vi un poquito después de cuando salió, uh-huh, de la premiere. Entonces ya me había chutado como todos los reviews de no es para niños, no te lleves a tus niños, no es la típica película de superhéroes. O sea, ya me había chutado como todos esos, pre. Y pues iba con una mentalidad de está muy violenta, está muy sangrienta, está muy gore, no sé. Pero, o sea, ya viéndola y analizándola bien, o sea, psicológicamente sí está muy cabrona. Pues sí me dejó así como que changos. Sí, me dejó pensando bastante el final. Y no fue como la cantidad de sangre, sino qué es lo que te hace reflexionar, al menos para mí.
Es que sí te pega, ¿no? Sí las vas, sí. Sales del cine y estás piense.
Sí, o sea, como que le das, empiezas a analizar todo lo que está sucediendo, tanto en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, con todos estos rollos de los problemas de salud mental, y te das cuenta así como el sistema está madreado, está corrupto, está mal.
Sí.
Y ahí lo ponen obviamente pues muy a tono de los cómics y Gotham City, todo lo que quieras, Arkham, y así muy muy ficción. Pero pues sí le pega bastante la realidad.
Alguna vez estaba viendo que hacían el análisis de cómo, pues que obviamente con el otro Joker que lo comparan es con el de Heath Ledger. y cómo la época en la que sale marca mucho el Guasón. Digo, curiosamente, ¿no? El Joker que salió con las películas de Nolan era un Joker como más de anárquico, de solo ver el mundo arder, porque pues era un mundo que venía bueno, y un Estados Unidos que venía de una crisis en el 2008 en el que todo el mundo perdió muchas cosas, que desestabilizó muchos mercados, muchas situaciones, y luego llegas a este punto, un Joker en el 2019, que es un Joker que está batallando con enfermedades mentales, con depresión, hablando de temas más actuales y que no es ese Joker igual al otro, ¿no? Está en una situación distinta.
Sí. Y todos también como que muy también en su propia historia. O sea, las historias que yo he visto, por ejemplo, del Joker, yo no soy como muy fan de los cómics ni nada, pero sí me puse a investigar un poquito precisamente del Joker. Y ahora sí que casi se avientan hasta sus mundos paralelos, ¿no? Uh-huh. Esta historia va por acá y sus comienzos son estos, y la historia de este Joker en particular, pues no es la misma que aparece en los cómics.
Pero creo que es que últimamente siento que ha habido esa necesidad de hacer unas películas con mensaje que tienen...
Udel. Udel. Oli.
¿Qué pasó? ¿Le cerramos ahí?
No, tú síguele. En lo que estaba diciendo, que dices que están haciendo películas con mensaje.
Sí, pues que ha habido esa necesidad de hacer películas con mensaje o comentario, porque tenemos muchos problemas y es una manera de, pues ya ves que el arte como protesta. ¿Quién me dijo? Estaba hablando con alguien y no me acuerdo quién, pero...
Como catarsis también, ¿no? Como conciliarte con lo que está pasando en tu realidad y como que hacer la paz como con eso que te está pasando.
Sí. No recuerdo con quién estaba platicando, pero decían así, como de películas como Us, de Guasón y todo eso, estaban quejándose de que están metiendo mucho la política... ¡Ah, ándale! Sí. Estaba viendo... lo cual no es nueva, pero la película de Terminator, la más reciente...
Ok.
Pasan un tiempo en un centro de detención y viven con el proceso de emigrar y de cruzar el río y la frontera. No recuerdo quién me estaba diciendo que no le estaba gustando el hecho de que se estaban volviendo muy políticas las películas, ¿no? Pero pues si te pones a pensar, el cine es arte y el arte tiene un mensaje y el mensaje o puede ser personal o puede ser político. Para eso se usa tanto en poner cosas en los monumentos, ¿no? Como hacer películas. Es un mensaje que tienes que expresarlo de alguna manera.
Sí. Y en general lo ves con un chorro de películas. Por ejemplo, ahorita, pues como todos los años, pues siempre hay las discriminaciones que llegan a ver en los Oscars, tanto en nominaciones como... sí, ¿en qué nos están reconociendo? Porque pues la nominación sí hace una diferencia. Dentro de los temas pues que se hablaban, pues es que... mucha gente habla de que por qué no nominan a directoras. Películas, como mejor películas, ya se amplió y ahora, antes nada más eran 5 películas, ahorita se consideran hasta 10, este año nada más fueron 9, pero una que hizo mucho ruido fue que Mujercitas, Little Women, Mujercitas está nominada a Mejor Película, Mejor Actriz, ahí son como tres actrices que están nominadas, Mejor Vestuario, Mejor Edición, Mejor Sonido, y no está nominada la directora, pese a que hizo un trabajo increíble. Entonces sí también vuelve ese punto en el cual, pues sí tienes que hacer cosas políticas, porque suceden ese tipo de cosas, ¿no? Porque no se están reconociendo. Hubo una persona, como a mejores actores, solo fue una mujer afroamericana, que fue la única de color que realmente se nominó. Que no hay como esa representación, y que la representación, pues como que luego sí, pues la representación sí importa. Y no sé, depende de cómo lo veas. Porque mucha gente, volvamos al mismo argumento de como el rollo de los feminicidios, ¿no? Cuando dicen es que también matan hombres, en este rollo de como mejores directoras, pues la gente podría decir pues que hagan un buen trabajo, ¿no? O que no están ahí porque no están reconocidos. Pero ya cuando tan consistentemente se está haciendo algo, no se está reconociendo algo que se hace bien, pues sí como que llama la atención de pues qué está pasando, ¿no? Creo que la academia, o la academia es lo que intenta hacer, los Oscars es lo que intentan hacer ya premiando, como dices, la película coreana que premiaron, pues fue también con ese rollo de abrirse un poquito a mercados extranjeros, porque nunca había pasado que una película ganara mejor película extranjera y que ganara mejor película. Nunca había pasado, es la primera película que lo hace en la historia. El año pasado a lo mejor todo el mundo esperaba que a lo mejor pasara con Roma, porque pues sí era la mejor película, pero pues ganó una sencillita que nadie le importaba, que era Green Book. Entonces,
pues sí.
Ahí
vamos, un proceso.
Es un proceso, sí, y necesariamente pues hay que hablar cosas, y como dices, el cine sí es un medio por el cual se hace. Nada más que es un medio que le llega a mucha más gente, es más accesible que libros, es más accesible que artículos, que obras de arte, que artes plásticas. No sé, siento que es por eso como que hace más hablar a la gente, y este tipo de eventos pues como que hacen que la gente como que estén más en boga de todos. ¿Qué más les platico de los Óscares? Cantó Billie Eilish. ¿Les gusta Billie Eilish? A mí no. No sé, no.
No. Me gustó más la actuación de esta J-Lo y Shakira en el Super Bowl.
Ah, de eso no hablamos. De Shakira y su...
Es como... Dijeron que era algo así como lo que hacen los árabes.
Uh-huh. Cuando están en como una celebración, como una manera de expresar el júbilo, que porque el papá de Shakira es libanés. Yo no sabía.
Ah, sí.
Es
yo fui a un bar de Cuca aquí en lo acaban de abrir. ¿Cuándo fue? Como en noviembre.
Ajá.
Y sí, tenían una... Darke y toda la cosa en baile libanés.
Órale.
Estaban gritando.
Órale. Sí, no sabría todos. El baile estuvo padre, lo del Super Bowl. Bueno, uh-huh. El partido ni lo vi porque estábamos en la boda. Pero.
Ay, mucho. Soy la peor del universo. Me quedé pensando, pues, ¿qué estaba haciendo que no vi el Super Bowl?
Que te reclame Miguel.
Dale.
Sí, ya no te escucho el podcast.
Pero sí, vimos el. Bueno, después de la boda vimos el día después, vimos lo del medio tiempo. Estuvo muy chingón. ¿Sí lo vieron ustedes?
Pues el medio tiempo y parte del partido, pero no mucho. Creo que ganó Kansas.
Uh-huh. Yo le voy
De hecho, Trump puso un Twitter que felicidades Kansas, el estado de Kansas, y Kansas City no está en Kansas.
Estado, sí, es cierto. Eso sí, es lo mismo, para que veas.
Bueno, es que hay Kansas, si hay un... No, Kansas City, ¿dónde está? En Oklahoma, ¿no? ¿O en dónde está?
¿Cuál?
En Kansas City, ¿dónde está? ¿En qué estado está?
En Missouri.
Ah, Missouri. Sí, también está muy raro. Digo, en su defensa también está muy raro, pero él debería saber, es el presidente. Pero está muy raro que haya un Kansas en Missouri. Nada más digo.
Bueno, es que son dos Kansas City, pero el más grande y donde está el estadio es en el lado de Missouri. Es como San Luis y el este de San Luis. Está San Luis, Missouri, y el este de San Luis está en Illinois.
Ah.
Laredo, Nuevo Laredo, ya ves.
Sí.
Nogales, Sonora, Nogales, Arizona.
Ah, sí, eso sí también sabía. Bueno, nada más para terminar, quitando nada más, regresando a los Oscars, nada más para terminar, es decir, vean Parásitos, está bien chingona, bien, bien chingona. Este director ya había dirigido cosas como Okja, que está en Netflix, está chida, y Snowpiercer también.
Ah, Snowpiercer está buena.
Ah, es el mismo director. Sí, es el mismo director.
No manches.
Sí, no es nuevo y es chingón, es muy chingón. Cosas chistosas que pasaron en la ceremonia. Ganó mejor director, le ganó a Scorsese, le ganó, porque todo el mundo esperaba que ganara por El Irlandés. Y estuvo bien padre porque cuando lo ganó, pues él estaba dando su discurso y demás, pero había una... Bueno, primero creo que fue para película, mejor película internacional. Tenía su intérprete porque habla muy poco inglés el director. Entonces cuando pasa, pues se lo dan y se le queda viendo nada más así como de, ay no, sí soy un chingón. O sea, como que ese momento en el que aunque estaba en frente de todo el mundo, como que dijo, ay sí es de verdad. O sea, es como esa parte muy tierna, estuvo chido. Y luego cuando gana mejor director, quería aplicar la de Mean Girls. Dices que me gustaría que lo partiéramos en 5 y dárselo a todos los demás porque todos son muy buenos directores. Le agradeció a Scorsese, que dice que pues él hizo su tesis sobre películas de Scorsese. Cosas así, o sea, que no se vio así como que nada más de, ah, bueno, quiero agradecer a todo mundo por mi carrera. No, le agradeció a los demás. Ya estuvo muy chingón. Entonces, vean Parásitos, vean Mujercitas, también vean Little Women, la vi el otro día y está muy bonita, me gustó mucho.
Pero si yo veo Mujercitas todos los días, acuérdate que soy maestro de secundaria.
¡Qué chistoso!
¡No!
Nos van a echar a la Conapred.
¡No!
Bueno, ve la película Little Women. Y vean Jojo Rabbit. Jojo Rabbit es la mejor película del universo. Jojo Rabbit.
Sí, ¿eh? Eso de Jojo Rabbit sí tengo
mucho. Sí, véanla. Yo la vi hace como 2 meses. Y a lo mejor luego la vuelvo a ver porque la van a reestrenar. Está muy chida. ¿Sí sabes
de qué trata? Sí, me apenas al día.
¿A poco?
Sí, apenas los estoy viendo en cartelera y no en todas.
Ah, ve a verla. Está bien chida. Bueno, te va a gustar mucho. Vela, 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 vela. Y tú, Del, también vela.
Va.
Pues no sé, creo que ya es todo, mis estimados. ¿Algo más que gusten hablar?
Creo que ya tenemos como 2 horas de material.
Sí, no, estaba viendo ahorita cuánto llevamos y llevamos como hora 40. ¿Qué pasó?
Nomás, pues nos despedimos, ¿no?
Está la despedida, claro.
Sí, bueno, pues las mujeres primero. Monse, un mensaje para nuestros podescuchas, nuestros fieles podescuchas en este regreso de Más que una pregunta, tengo un comentario, y acuérdate de dar tus redes sociales.
Tú, pues muchas gracias por sintonizarnos hasta ahora. Después de las 30,000 horas que nos aventamos, ya lo extrañábamos todos. Yo ya lo extrañaba muchísimo. Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Son un equipazo. Pues mis redes sociales, estoy en Twitter como Asami, quien bajo 03. Y pues síganme, lo sigo, no lo sé, tiene mucho que no reviso Twitter. Pero si me mandan, probablemente lo vea. Entonces, si no, cualquier cosa y me mandan mensaje.
Oye, yo no sabía. Me enteré, perdón que te interrumpa. Ajá. Me enteré ahorita en el viaje que hicimos para lo de tu boda. ¿Que tú no tenías Instagram?
No.
¿Lo abriste por la boda?
Lo abrí única y exclusivamente por la boda. Y la verdad es que todavía no le he agarrado el hilo. Estoy aplicando, la verdad, un súper rechazo ahí.
Es
que es sí, cañón, ya tengo monedero, o sea, ya.
Sí, se me hace.
Y este, entonces, el mandil este de colores, ¿no?
El mandil de colores.
Ah, yo sí tengo. Oigan, yo cocino aquí en mi casa.
Voy al mercado con bolsa, ¿sabes? Ya. Este,
señora full.
Ya, por la doña, por favor, para todos ustedes.
Bueno.
Este, pero sí, voy a, la verdad es que ahorita adapté mi Insta únicamente para la boda, pero ya que nuevamente reclame mi nombre, este, ya les estaré pasando el Insta para que me manden este, fotitos, mensajitos, memes. Y pues ahí estamos.
Ya estás peinada para atrás, mi estimado Del.
Pues más que nada quedan más invitados a comunicarse con nosotros si tienen temas que les interese que investiguemos, que nos podamos a conversar de tales, si quieren formar parte de nuestro podcast también los invitamos a que se comuniquen y los podemos entrevistar o compartir en conversación. También esperemos que para la próxima sesión presentemos a nuestra nueva integrante que tiene su experiencia caribeña, ¿no? Que nos puede traer un poquito más de datos por esa región del mundo. Y este, y sí, si quieren seguir actualizándose de lo que está pasando en Nevada sobre las este, elecciones, las elecciones partidarias, pues se pueden comunicar conmigo en Mexichairo en Twitter o 3 del Cipo en Instagram. Tampoco uso el Instagram mucho, nomás lo tenía porque tenía una página donde criticaba Chévez, pero pues ahorita nomás me las tomo. Entonces, muchas gracias por escuchar.
Bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos, ojalá que hayan aguantado hasta ahorita. Hubo un poquito de problemas técnicos, pero le vamos agarrando. Creo que ya esta última mitad del podcast ya se escuchó mejor, tuvimos menos problemas. Por favor, pues mándenos un mensajito a malaslenguasinfo@gmail.com. Nos pueden seguir en nuestra cuenta del podcast, es @tengoncom. Me pueden seguir a mí en Twitter como @ishmanderin. Yo sí uso Instagram, yo estoy @señor_tello. Casi no publico cosas, pero siempre estoy en Instagram. Me gusta ver historias. Y pues muchas gracias a ustedes dos, chavos. La verdad, yo también extrañaba el podcast.
Sí.
Igualmente.
Ya llegaremos con menos tiempo y más contenido, Punch. Que estuvo muy chido.
No, si es. Sí. Si lo tenemos más, este, si es más continuo, este, vamos a llegarle más gente.
Sí. Sí, la verdad es que sí, y nada más es cosa de yo creo que de esta manera como lo estamos haciendo, la verdad es que va a estar mucho más sencillo. Bueno, pues muchas gracias, gracias por escucharnos. Yo soy José Luis, fuimos más que una pregunta, tengo un comentario, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, bye.